Vamos a preguntarle todo esto a alguien que sabe mucho. Emir Sader es politólogo y sociólogo brasileño. Emir, buenos días. Luis Bremer lo saluda.
Hola, buenos días. ¿Cómo anda?
¿Cómo se siente y cómo evalúa el triunfo de Lula del día de ayer?
Bueno, primero personalmente, miro desde mi casa en Río de Janeiro a la playa, el mar, me dan ganas de volver a la playa, pero ya llegará el día. Sí. Mira, muy contentos, el cierre de 5 años brutales en que sacaron a Dilma del gobierno, como ella recordó ayer, con un golpe en contra de ella, y con la prisión de Lula, la condena de Lula. Estaba recordando en un artículo que estuvimos ahí 580 días de la vigilia en la Policía Federal de Curitiba, saludándolo, diciendo buen día, presidente Lula, buen día, presidente Lula. Ahora le decimos buen día, como escriben el artículo, como, sí, como presidente de Brasil. Muy contentos, aunque fue un resultado injusto, ¿no? Porque las monstruosidades que han hecho en contra de Lula es que permitieron que el resultado fuera tan apretado.
Es un robot. Un buen punto. Emir, digo, por un lado, fue el presidente más votado de la historia de Brasil, con más de 60 millones de votos, pero más de 500 denuncias de operativos cortando rutas e impidiendo que muchos votantes llegaran a las urnas para emitir su sufragio. Digo, esto se va a analizar seguramente a partir de hoy. Tal vez la diferencia hubiese sido mayor.
No, desde luego. Dicen que era un operativo porque los buses tenían neumáticos con problemas. Extraño que eso sucediera. Todo el operativo fueron en el nordeste de Brasil, que fue la región en que Lula ganó y lo eligió. Pero además de eso, más brutal, la multiplicación por robots, con millones de mensajes de fake news, diciendo que Lula va a introducir el baño unisex, va a cerrar iglesias. Eso el judiciario dejaba pasar. O cuando actuaba ya habían circulado millones de mensajes. Entonces Lula, extrañamente, tuvo 5 puntos de rechazo, a menos que Bolsonaro, el personaje odiado como Bolsonaro, logró imponer a Lula un rechazo de un personaje que ellos inventaron, que no era el Lula real. Entonces, claro, varias cosas así hicieron que el resultado fuera tan apretado.
Digamos que no fue una campaña limpia en términos políticos.
Claro que no, el judiciario que había sido complaciente, conivente con todo lo que se han hecho en contra de Dilma, en contra de Lula, ahora se hacía el silencio, ¿no? Como se dice, actuaba tarde, mal y nunca, ¿no? Cuando ya se habían circulado todas esas cosas, ¿no? Ayer el presidente del Supremo Tribunal apareció en la televisión, pero él había decidido que formalmente ya no se podía hacer ninguna operación de la Policía Rodoviaria Federal. Eso dijo el día anterior. A las 14 horas del día de la votación, apareció para dar una idea de normalidad, como si no hubiera pasado nada de raro. Dijo, no, nadie ha dejado de votar. No, eso no ha afectado nada. Pasando una idea de normalidad que no hubo. Como te dijo, la cantidad de operativos, todos en el nordeste de Brasil, ¿no? Bloqueando los buses de gente pobre que trataba de llegar para votar.
Estamos hablando con Emir Sader, politólogo y sociólogo brasileño. Según tengo entendido y detallaban ayer aquí en los medios argentinos, como es un claro, una fórmula de alianza con distintos partidos políticos, el vicepresidente, nuevo vicepresidente brasileño, que acompaña a Lula, fue una persona clave en la destitución de Dilma Rousseff. ¿Cómo comprender el tiempo próximo que viene y cómo cambió la actitud de este hombre?
Bueno, en verdad, cuando Bolsonaro llegó al gobierno, de la forma como llegó, la línea demarcatoria pasó a ser otra, ¿no? No era más el que estaba en contra y a favor del golpe contra Dilma, ¿no? Era la idea de quien está en contra de Bolsonaro y a favor de Bolsonaro. Eso lo dijo claro Lula. Haber escogido a Alckmin tiene ese sentido también, porque viene del partido de Fernando Henrique Cardoso, el PSDB, que fue el partido contra el cual el PT siempre ha concurrido, ¿no? Por 6 elecciones, ¿no? Perdió 2 y ganó 4. Entonces era una idea de que el país es la línea demarcatoria de la lucha política es distinta, ¿no? Y eso es el significado de tener a Alckmin. Él salió de su partido, vino al Partido Socialista Brasileño y aprendió mucho por los discursos que hace, tiene una sensibilidad social que no tenía antes, de manera ninguna antes, ¿no? Entonces, él también se ha transformado en este proceso.
Emir, 33 millones de brasileños que no tienen la alimentación necesaria, que viven en pobreza extrema, y uno habla de 60 millones de brasileños con complicaciones importantísimas a la hora de llegar a fin de mes. Cuando uno piensa en este escenario que deja Bolsonaro, uno también implica el desafío de Lula, ¿no? Desde el primero de enero va a tener que hacer acciones rápidas y en tiempo muy veloz para devolver, digamos, por lo pronto la mínima dignidad de la ciudadanía.
Sí, desde luego. Con el PT, por primera vez el Brasil salió del mapa del hambre, ¿no? Cuando terminó su gobierno, su primer mandato, Dilma Rousseff, Brasil por primera vez llegó a tener pleno empleo. Imagínense, cosas inimaginables antes y ahora difícil de pensar. Pero Lula dice que su gobierno va a ser un gobierno de reconstrucción nacional. Tiene idea del desastre que va a recibir, ¿no? Y seguro que, además de la reforma tributaria, que va a ser el primer proyecto que va a enviar al Congreso para tener recursos tributando a los más ricos para poder retomar el crecimiento económico, implementar políticas sociales, él va a tener seguramente por retomar el Bolsa Familia, porque sabe que las emergencias que vive el pueblo son gravísimas, ¿no? Nunca nuestras ciudades tuvieron tanta gente viviendo por la calle. Yo estuve recién en Buenos Aires, en Santiago de Chile. Yo sé que hay crisis, pero más que ver con lo que vive Brasil, ¿no? Impresionante. Lula dice que gobernar es cuidar de las personas. Son personas que no son cuidadas por nadie, están absolutamente abandonadas. Entonces va a haber seguramente un plan económico de rescate inmediato y apoyo a la gente muy importante desde el comienzo de su gobierno. Usted sabe que Alberto Fernández viene hoy a Brasil, ¿no?
Sí, sí, en minutos sale para allí para almorzar con Lula da Silva.
Eso, además de visitarlo cuando estaba en la cárcel, en plena campaña electoral, Lula tiene un afecto enorme por él, fue a Buenos Aires, ¿no? Lo manifestó y hoy está aquí. Lula tiene una propuesta que a lo mejor lo va a detallar, ¿no? Creación de una moneda común sudamericana, desdolarizar el comercio sudamericano, creando una moneda que llamaría Sur, que incluso yo hablé con Alberto Fernández, él se interesaría a Argentina también porque eventualmente podría sacarse de encima la inflación. Rafael Correa podría sacarse de encima la dolarización. Y la idea de Lula es crear un banco central sudamericano y esa moneda tendría como respaldo las grandes reservas que Brasil tiene acumuladas en los gobiernos del PT.
Emir,
posiblemente entre comida y café, posiblemente sí. Conversen de eso también.
Ayer hablaba justamente esta propuesta que viene sonando hace tiempo, no solamente, ojo, en referentes oficialistas de nuestro país, sino también un par de opositores diciendo que interesante sería la unificación monetaria. Lo hablaba con Lucía Topolansky, compañera de don Pepe Mujica.
Claro,
y ella
claro.
Me dijo, debe ser obviamente de una complejidad donde habrá que esperar un tiempo más, pero lo que sí se puede hacer es una ciudadanía indoamericana de Río Bravo hacia Ushuaia, con integración académica. Eso es muy posible de integrar en poco tiempo, dijo, en un año. ¿Ve esa posibilidad también?
Creo que sí, sería bueno que lo planteara, ¿no? Ya estuvieron juntos ayer, antes de la victoria, desfilando por las calles de San Paulo, Pepe Mujica, Lucía y Lula. Seguramente sí. Ahora, lo importante no hacer solo una unidad política, hacer una unidad económica antineoliberal. Entonces se puede hacer un montón de dinámicas de integración, pero lo nuevo sería hacer una integración también económica. Ante la crisis anterior, 2008, por ejemplo, cada país trataba de defenderse solo, reaccionar de su manera. Brasil tenía una tasa de interés muy alta, Argentina tenía una tasa de interés baja. Ahora no, las condiciones están dadas. Lula sabe que es muy difícil y tarda mucho. Por eso dijo que va a empezar a trabajar por ese proyecto desde los primeros días de su gobierno.
Emir, como siempre, un placer hablar con usted. Un gran abrazo.
Ya, un gran abrazo.
Emir Sader es politólogo y sociólogo brasileño, analizando el triunfo de Lula en Brasil. Quien también celebró el triunfo de Lula fue Daniela Mercury, que no es, además de una de las grandes cantantes de Brasil, fue claramente una militante que se puso a llamar por teléfono antes de la segunda vuelta a familias que tenían tal vez en duda el voto y diciéndole por qué debían votar por la lista 13, por Lula. Así celebraba la cantante brasileña. Democracia, democracia. Esa es la palabra que ayer rondaba en todas las coberturas informativas, y felicito a muchos colegas argentinos que hicieron un despliegue técnico por un lado, pero también profesional, de mucho respeto, de mucho cuidado respecto a números que eran muy volátiles en un primer momento a las 18 horas. De verdad, como tantas veces se critica a tantos y a tantas que tal vez se corren del objetivo único, que es ser puente de información de un periodista, celebrar cuando hay colegas en los que uno se espeja claramente, dice qué bueno lo que están haciendo en este caso en Brasil.